El cementerio de la Recoleta y las reformas rivadavianas en Buenos Aires.
Nos encontramos en el cementerio de la Recoleta, el más visitado de los cementerios de Buenos Aires. Durante el recorrido, iremos viendo las tumbas de destacadas personalidades argentinas, como los premios Nobel Leloir y Saavedra Lamas, los políticos Eva Perón e Hipólito Yrigoyen, la escritora Victoria Ocampo, el pintor Ernesto de la Cárcova, los patriotas Manuel Dorrego y Mariquita Sánchez, entre otros. Fue construido por el francés Próspero Catelin en 1822 y fue el primer cementerio público de la ciudad.
Me disculpa, si la Recoleta fue el primer cementerio público de la ciudad, ¿antes dónde se enterraba la gente?
Bueno, supongo que en las iglesias.
Entonces, ¿este era el cementerio de la iglesia que está al lado? ¡Era enorme!
La verdad es que no sé, pero...
Si me permite, señorita, yo soy un aficionado a la historia y habitué de la zona. Por lo que leí, este cementerio se construyó en el lugar de la huerta y las dependencias del convento franciscano de Recoletos.
Gracias. Justamente iba a comentar que el cementerio tiene ese nombre porque aquí había un convento de la orden franciscana que en 1822 fue expropiado y convertido en cementerio.
¿Cómo expropiado?
Sí, el gobierno de Buenos Aires, a cargo de Martín Rodríguez, por impulso de su ministro Rivadavia, en los años 1820, realizó una serie de reformas. Entre ellas, se expropió este convento.
Ah, sí, yo lo estudié en el cole. ¿No son las reformas rivadavianas?
Exacto.
Bueno, seguimos. Por acá podemos ver...
Disculpe, pero me interesaría saber un poco más de las reformas. Soy mexicano y en nuestro país hubo un proceso similar. ¿Nos podría hacer un resumen antes de seguir? Claro, si es que todos están de acuerdo.
La verdad es que mucho más no sé, pero tal vez alguien del grupo pueda ayudar.
Yo soy estudiante de la carrera de Historia. ¿Puedo contarles lo que sé?
Sí, por supuesto.
A ver, en los años de 1820, las ciudades que habían declarado la independencia en 1816 se separaron y a su vez declararon sus independencias. Hasta 1852 funcionaron como entidades políticas independientes unidas solo por pactos. En estos primeros años de la década de 1820 ocurrieron muchos cambios importantes a nivel mundial, desde el punto de vista económico por la expansión del capitalismo y en el orden de las ideas por la difusión del liberalismo. Además, en muchos lugares se gestaron revoluciones que se oponían a la restauración monárquica que se había dado en Europa luego de las caídas de Napoleón en 1815. Acá las provincias, como se denominaron esos estados independientes, tenían el desafío de organizarse económica y políticamente de forma autónoma.
¿Cada uno lo hizo por su cuenta?
Claro. En este marco, algunas provincias como Buenos Aires, San Juan y Mendoza dictaron leyes de reformas, pero el resto también realizó cambios importantes en la sociedad y la política, sin dictar leyes. Las modificaciones impactaron en la economía, en la política y en la cultura de las provincias. Voy a citarles solo algunos ejemplos. En Buenos Aires, en 1822, se dictó una ley que ponía al alcance de todos parcelas de tierras a cambio del pago de un canon muy bajo. Esto se llamó Ley de Enfiteusis. Por estos años, en casi todas las provincias, se abolieron los cabildos y se crearon salas de representantes, y para elegirlos se organizaron votaciones. En Buenos Aires, en particular en 1821, se dictó una ley que habilitaba a votar a los varones mayores de 25 años e incluía a la zona rural. También de esa época es la creación de la Universidad de Buenos Aires.
¿Y esto qué tiene que ver con el cementerio?
Perdón, volviendo al tema de la expropiación del convento franciscano Recoleto, esta se hizo como parte de las llamadas reformas eclesiásticas aplicadas en Buenos Aires, que tenían el propósito de que esas provincias, convertidas en estados, controlaran el lugar de la religión dentro de la sociedad. De la religión en general, pero en particular de la religión católica romana, que era la única vigente en esa época. Resumiendo, trataron de darle un lugar menos preponderante y para eso le quitaron algunos de sus privilegios. Desde hacía tiempo se creía que muchas órdenes regulares como los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos o los betlemitas ya no tenían la misma importancia de antes y que estaban en decadencia. Las funciones que estos religiosos habían cumplido por siglos como educadores, médicos o sacerdotes, ahora podían ser llenadas por laicos, por personas ajenas a la iglesia, que gracias a la expansión de la educación y la apertura de la economía, se habían formado en estas materias. Por otro lado, las funciones sacerdotales, según estas ideas, podían cubrirse con clérigos seculares, como los curas párrocos, a quienes se puso en estrecha dependencia de los estados provinciales. Siguiendo este pensamiento, el patrimonio de las órdenes religiosas colaboraría al desarrollo de los nuevos estados. Por eso se decide expropiar a los más débiles, aquellos que contaban con menos religiosos y menos influencia. Por aquel entonces, estas ideas estaban muy extendidas en el mundo y la implementación de las reformas acompañó el proceso de construcción de los estados nacionales. Uf. Creo que ya puedo rendir mi parcial sobre los años 20.
Gracias. Entonces, retomemos. Si miran a la derecha, van a ver la tumba de Juan Facundo Quiroga, militar, comerciante y representante del federalismo de las provincias.
Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en conjunto con alumnos de locución del Instituto Éter Mar del Plata.